13:03 minutos en el país, pasamos a transmitir el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus.
A partir de este momento, comienza el informe del gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, les voy a describir cuál es la situación epidemiológica de la provincia al día de hoy. Tenemos un caso nuevo confirmado. En este caso es una persona también con antecedentes de viaje, como otros casos que hemos tenido. Antecedente de viaje a lugares de circulación activa del virus. Ya tenemos un acumulado de 19 casos confirmados en nuestra provincia. Todavía permanecen en estudio 10 casos. 210 casos se han descartado ya en nuestra provincia. Y en relación, bueno, a los casos confirmados, principalmente destacar que el nexo epidemiológico que hemos estado evaluando de estos casos, 13 pacientes habían estado circulando por zonas de transmisión activa del virus y 6 casos son relacionados a contactos estrechos. O sea, personas que han estado en contacto con personas que habían viajado y que habían sido confirmados de la enfermedad. El caso nuevo tiene como característica que es un caso de una persona joven, está en buen estado general y tiene el antecedente de viaje que les había comentado previamente. También otra característica que tienen ya los casos confirmados, aproximadamente 15 de estos casos son personas menores de 60 años, o sea que la mayoría de los casos son adultos jóvenes de los casos que hemos tenido en la provincia. Y respecto a la evolución, seguimos todavía con un paciente con una situación de estado grave, un paciente que está en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica. Hasta el momento es el único caso de los considerados moderados a grave. El resto de los pacientes se encuentra en tratamiento ambulatorio, en aislamiento y con buen estado general.
Escuchamos ahora a la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
Buenos días. Vale este espacio para nuevamente reiterar las recomendaciones que hacemos respecto del aislamiento social y en especial de la distancia que tenemos que tener entre las personas. La situación que se dio el viernes pasado fue corregida en el fin de semana y hoy, especialmente que es lunes y que ha habido más afluencia a los bancos, desde todas las municipalidades, conjuntamente con policía, con el Ministerio de Salud de la provincia y con la colaboración de bomberos voluntarios, se hicieron una cantidad de medidas que han tornado muy eficaz el cumplimiento de las medidas del aislamiento y la distancia entre las personas. Pero no tenemos que aflojar, no tenemos que estas medidas olvidarlas en ningún momento, ni autodispensarnos a nosotros mismos permisos que no tenemos, porque en realidad este compromiso es un compromiso ciudadano y es un compromiso de todos, además del compromiso de las autoridades de hacerlo cumplir. Hace pocos días un cajero de un supermercado me decía: hay que recomendar que las personas no vengan todos los días. Y yo comprendo que muchas personas lo hacen por un minuto de esparcimiento, pero dentro de esta dispensa no tenemos autorizado estar todos los días yendo a comprar mercadería, sino que tenemos que tratar de hacerlo una vez por semana, dos veces por semana, pero no evitar de todos los modos posibles la circulación social. En la provincia tenemos 715 personas que han sido sometidas a proceso contravencional o proceso penal por violar la medida de aislamiento social. Tenemos notificadas 7.400 personas a las que se le ha hecho una advertencia y tenemos notificaciones por cuarentena solamente de la policía, sin perjuicio de todas las que hace el sistema de salud, 1.996 personas. Hay una actividad incesante del Estado nacional, provincial y municipal por velar porque el aislamiento se cumpla. No olvidemos esa medida porque de ella depende el éxito del combate contra la pandemia.
Escuchamos Escuchamos a continuación al director ejecutivo del Instituto Becario, Sebastián Bertoli.
Buen día para todos y todas. Desde nuestro organismo, el Instituto Becario, informar a todos los estudiantes, a todos los padres que por ahí están solicitando inscribirse, solicitando su beca, darles la tranquilidad de que los tiempos de cierre de fecha de inscripción se van a extender, dado que el ciclo lectivo ha sido interrumpido. Teníamos como fecha para nivel secundario el cierre de inscripción para el 17 de abril, entendiendo que los establecimientos educativos continúan cerrados y mucha información solicitada para una beca justamente viene de parte de los establecimientos educativos, es que vamos a extender la fecha de inscripción de nivel secundario. Al día de la fecha van 11.000 inscriptos, solicitudes finalizadas, que luego del cierre de la fecha de inscripción entrarán en etapa de evaluación. Después de esa etapa de evaluación continuará y serán siendo informados cada solicitante o cada beneficiario en el caso de que cumpla todos los requisitos. Quiero hacer mención a esto porque es una de las consultas más recurrentes que tenemos. Desde el organismo, comunicarles que estamos activos mediante dos canales. Tenemos la posibilidad hoy de que cada evaluador desde su casa puede trabajar de manera online. En ciclo normal estábamos trabajando de 8 a 12, el horario de chat, que es un canal de comunicación, lo hemos extendido en esta cuarentena desde las 8 de la mañana a las 20 horas, de lunes a viernes. Tenemos 12 horas de corrido un equipo de evaluadores atendiendo consultas e información que van solicitando los distintos solicitantes justamente de esta beca. También informarles que marzo y abril van a ser abonados todos aquellos becados 2019 con el 20% de incremento, como se anunció desde nuestras redes. Marzo ya se pagó, abril se comienza a pagar en unos días. Todos los becados 2019 continuarán cobrando esa beca y tienen este tiempo la posibilidad de poder volver a reinscribirse. De nivel superior, informarles que la inscripción comenzó el 1 de abril y también no tenemos fecha de cierre de inscripción. En su principio estaba pautada para el 30 de junio. Vamos a extender seguramente esos plazos porque también como nivel secundario muchos de los requisitos para el nivel superior están en los establecimientos y hoy no se pueden retirar. Queremos darle la tranquilidad del organismo que los periodos de inscripción se van a extender y bueno, darle justamente mucho más tiempo para que puedan buscar tanto los papeles, los distintos boletines, certificados de alumno regular y todos los requisitos que va solicitando cada beca o cada formulario dependiendo del nivel.
Pasamos a continuación a la instancia de preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término del informativo de LT14, para el director de Epidemiología, ¿existen casos sospechosos de coronavirus en agentes sanitarios como enfermeros o médicos?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Es uno de los monitoreos que se hace desde el punto de vista epidemiológico. Nosotros hasta el momento hemos evaluado ya 17 personas que son profesionales de salud, que cubren estas profesiones que hicieron recién en la pregunta, y hasta el momento se han descartado estas personas, se han evaluado y se han descartado hasta el momento todos esos casos sospechosos.
Siguiente pregunta, de reporte 2820 de Gualeguaychú, para Garcilaso. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional evalúa una apertura del aislamiento progresivo desde el 13 de abril, ¿qué alternativas para la apertura de la cuarentena estudia la provincia de Entre Ríos? ¿Es un tema en análisis por el COES y el gobernador?
Hoy es uno de los temas principales, es el eje más importante de trabajo hoy del COES y también con el equipo de la gobernación, principalmente por una característica que tiene nuestra provincia. Nosotros, además, como yo siempre digo, además de los casos confirmados, también es muy importante evaluar los casos que se van descartando. Nosotros en nuestra provincia tenemos aproximadamente un 40% de estudios de personas que se han realizado que no han tenido antecedente de viaje y estos casos han dado negativos. También hemos notado que desde el inicio de la cuarentena, nosotros teníamos alrededor de entre un 10 y 15 casos por día sospechosos de ingreso a estudio. y hoy estamos en un promedio de 5 a 6 casos diarios. Con lo cual, nuestra provincia, en lo que tiene que ver con la contención, ha tenido, o por lo menos lo que podemos saber a ciencia cierta, es que con esta información sabemos que la circulación del virus en nuestra provincia no está siendo de una magnitud o muy alta. Eso es lo que podemos saber con esta información. Así que es muy importante hoy trabajar el eje de cómo se va a ir saliendo gradualmente de una cuarentena para que evitar ese famoso pico que queremos evitar, digamos, en todo el país.
Siguiente pregunta, de Canal 9 Litoral, para la ministra Romero. ¿Habrá alguna posibilidad que se revise la ejecución de la pena y que algún interno de las unidades penales cuente con el beneficio de prisión domiciliaria a partir del pedido de la Cámara Federal por estar en grupo de riesgo?
Bueno, en ese sentido hay una ley, que es la ley 24.660, que regula todo lo que es el cumplimiento de las penas y las medidas de seguridad. Y esa ley establece distintas etapas en el cumplimiento de una pena. ¿Quiénes son los que resuelven sobre cualquier pedido de los internos aún frente a una pandemia? Exclusivamente son los jueces. Los jueces pueden tener a la vista informes del penal, de hecho así lo tienen, y de los equipos técnicos interdisciplinarios. Pero en definitiva, los que resuelven si es viable una prisión domiciliaria son los jueces, tanto federales como los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en la provincia, que como ustedes saben son dos, uno en la costa del Paraná, otro en la costa del Uruguay, que evalúan todas estas situaciones. En estos días y con motivo de la pandemia, ha habido personas que, estando privadas de su libertad, pero muy próximas a tener libertad condicional o con salida ya, porque ya tienen cumplida la mayor parte de su pena, han sido autorizadas a prisión domiciliaria. Siempre esa resolución no es una resolución de carácter general, sino que es una resolución caso por caso y ameritando las características del cumplimiento de la pena por parte de cada interno o interna.
Siguiente pregunta, de Radio del Sol, de Viale, para el director de Epidemiología. Pensando más allá del 13 de abril, ¿se seguirá pidiendo a la población que limiten las consultas a las guardias previo aviso de fiebre? Porque es importante remarcar eso a la población.
En relación a las consultas por guardia, hay que primero destacar que hoy las consultas por guardia en la mayoría de los servicios de salud en la provincia han disminuido considerablemente. Pero también destacar que muchas de las consultas, y esto es algo que siempre preocupaba a los ministerios de salud, muchas de las consultas a las guardias no eran consultas de urgencias o emergencias, que es el objetivo principal de la atención de una guardia médica. Por lo tanto, nosotros seguimos recomendando que la gente no vaya por problemas banales o cuadros leves a la consulta de la guardia, no solo por el COVID en este momento, sino en general las guardias tienen que estar reservadas para lo que nosotros consideramos urgencias o emergencias, aquellas dolencias que no pueden demorarse su atención en horas. Entonces es muy importante tener en cuenta y destacar esto para que la población también, esto nos va a servir para que la población también vaya aprendiendo cómo se debe consumir los servicios de salud que tiene hoy la parte pública y privada.
Siguiente pregunta, de FM del Éxodo, Nogoyá, para el director ejecutivo del Instituto Becario. ¿Cómo será el pago de las becas para los inscriptos, dado el no comienzo del ciclo lectivo? ¿Se pagará igual?
Bien, como mencioné en la apertura, nosotros tenemos una etapa de inscripción, que una vez finalizada la misma, cada beca, cada solicitante entra en una etapa de evaluación, que lleva un tiempo evaluar cada solicitante con todos los requisitos, cargar para que pueda ser beneficiario. Y estamos dependiendo de esa fecha al no tener una fecha concreta del inicio o el reinicio de clases. Esa situación hace de que no podamos dar una fecha concreta hoy de adjudicación. Sí podemos darle la tranquilidad de que todos aquellos beneficiarios van a cobrar el ciclo lectivo completo. Puede llegar a ser que su adjudicación llegue unos meses más tarde, pero se cobra retroactivo los 9 meses de ciclo completo.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para la ministra Romero. El viernes se conoció la decisión del Superior Tribunal de Justicia de autorizar el uso de celulares a la población que está en unidades penales. ¿Cuándo comenzará a instrumentarse el uso de telefonía móvil por parte de internos e internas?
Ya está implementándose. Durante este fin de semana se confeccionó un protocolo que establece en qué horarios y bajo qué modalidad los internos van a poder utilizar los celulares. Es limitado en el tiempo, es circunscripto a los horarios en que los internos o internas están en recreación y con un registro de parte de todas las unidades penales del celular que ingresa. Recordemos que esta medida el Superior Tribunal de Justicia de la provincia la adoptó con motivo de la pandemia y en relación a que los internos e internas no están recibiendo visitas de sus familiares. Justamente para establecer esos vínculos con la familia o con sus amigos es que se autorizó excepcionalmente el uso de celulares dentro de las unidades penales. Así que estamos ya transitando las primeras horas de su implementación y en consulta con jueces federales y tribunales orales federales que están dictaminando sobre el protocolo que hemos establecido para consultar a ellos si adhieren los internos dependientes del sistema federal.
Última pregunta, de la Gaceta Online, para la ministra Romero. Ha aumentado considerablemente la circulación de personas en la vía pública. ¿A qué creen que se debe y qué medidas se piensan adoptar para evitar que la gente viole la cuarentena?
Bueno, vamos a seguir con los procedimientos que hacemos todos los días, e incluso con la incautación de vehículos en el caso que haya tránsito no autorizado. En estos días hubo una circunstancia muy especial, que es la concurrencia de los ciudadanos y ciudadanas a los bancos para cobro de distintas percepciones. Lo mismo va a ocurrir en los próximos días porque se van a percibir por parte de monotributistas los aportes especiales establecidos por el Gobierno Nacional. Pero ese tránsito debe ser en horario bancario exclusivamente para eso o para las otras razones que están autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. No hay autorizaciones que deban salirse de esos protocolos. Así que intensificaremos los controles. Hacemos una labor de parte de las fuerzas de seguridad de mucha intensidad, de muchas horas de trabajo, y por eso quiero en esta última parte de la comunicación con la población hacer una especial mención al dolor que nos provocó que un oficial principal en el día de ayer, en horas de la noche, en Cerrito, el oficial principal Ercilio Hernán Cortés, de 38 años, cumpliendo no con una labor propia de las que ya está cumpliendo toda la policía, que es de resguardarnos y procurar que el aislamiento se cumpla, sino con el combate del delito, porque fue a una casa junto con un patrullero. Este oficial tenía 20 años en la policía, había ingresado en el año 2000 a la Escuela de Oficiales de Policía y fue recibido con un balazo de parte de una de las personas a las cuales con las cuales fue a dialogar para intentar componer en una pelea, que era una pelea familiar. Fue recibido con un balazo cuando intentó que la persona, el autor del delito, saliera de la casa, y en especial queremos reconocer la labor de la policía, que no solamente está en el resguardo del aislamiento, sino en el combate al delito en forma simultánea, y esto lleva muchas horas de trabajo, lo cual nos tiene que hacer mirar esta labor de la policía, de las fuerzas de seguridad, así como miramos y aplaudimos todas las noches la labor de todo el equipo de salud de cada lugar de la República Argentina, reconocer a nuestras fuerzas de seguridad esta labor, y en especial acompañar en su dolor a la familia de Ercilio Cortés, a quien saludamos y abrazamos desde aquí.
De esta manera hemos transmitido el informe de situación de la provincia a propósito del coronavirus. 13:22 minutos, continuamos con nuestra programación desde Estudios Centrales.